comunicación, periodismo, pensamiento y acción. La Periferia, un programa para el modelo nacional.
Vamos a seguir reflexionando y analizando lo que está ocurriendo en la Argentina políticamente, pero también teniendo la necesidad de entender cuál es la mirada de los sectores más humildes, de los sectores más populares, que parece ser que dentro del modelo nacional están relegados en función de lo que implica responder con acciones concretas a sus necesidades. Le damos la bienvenida a nuestro programa a Mayra Arena. Ella es consultora y militante popular. Mayra, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, un gusto, Mayra, poder dialogar con vos. Bueno, en primera instancia, ¿cuáles son los análisis que se puede hacer teniendo en cuenta qué es lo que está pasando en los territorios en función de lo que fueron los resultados del último domingo?
Me parece que hace un par de años venimos advirtiendo, un par largo, te diría casi dos pares, venimos advirtiendo la relación que tiene la pobreza con el Estado. Donde más quedó en evidencia, o en el momento que yo creo que empezó a notarse la distancia de la política o de los funcionarios con la vida real o con el laburante o como le quieras llamar, fue durante la cuarentena. Uh-huh. La pandemia nos hizo tomar decisiones que, por supuesto, en su momento muchas fueron justificadas, que la humanidad tenía mucho miedo, el mundo estaba viviendo algo que no habíamos vivido, la mayoría de los que estamos vivos, se habían superado esas cosas, pero las decisiones que no tuvieron en cuenta la economía del día a día o cómo es la vida del que no tiene capacidad de hacer home office o de acumular o de estoquearse, agudizó la distancia que existía. La salida de esa cuarentena, la conformación de la nueva economía, todo lo que fue ocurriendo, fue muy a pesar del Estado. O sea, no fue solo que el Estado no acompañó y el Estado no resolvió el problema, sino que al contrario, se escondía a la gente del Estado para salir adelante. Entonces, no es nada sorpresivo que emerja una ideología liberal. Por eso me opongo rotundamente a que se subestime el voto de los pobres, la elección de los pobres, o a que se caiga incluso en un pensamiento gorila, ¿no? Porque es muy de gorilas pensar que los pobres votan al peronismo por el choripán o que están engañados por el plan y manipulados. Bueno, me parece que se están repitiendo algunas de esas estructuras gorilas hoy pensando que los pobres están engañados con Milei. No, yo creo que realmente se han enamorado del concepto de libertad y Milei lo encarna muy bien.
Uh-huh. En ese sentido, en función de entender lo que no se hizo desde las estructuras del movimiento nacional, se dio demasiado amparo a los sectores progresistas, borrando del discurso político y también de las acciones de la ejecución política a los pobres y a los más humildes.
Sí, yo creo que incluso para no seguir, a ver, para mí seguir peleando con el progresismo ya no existe. Que esa visión la dije hace años y la venimos sosteniendo hace años, y ya a esta altura con estos resultados seguir discutiéndolo me parece incluso una pérdida de tiempo. Pero además, para completar esto que decís, yo dije alguna vez que los derechos complementarios no pueden suplir a los estructurales. Es decir, cualquier avance en la vida civil se celebra y casi siempre es impulsado por el peronismo. Ahora, si no tengo para comer y si no tengo laburo, o peor, si laburo 14 horas y no me alcanza para nada, hoy estamos a 16, hay gente que en este momento le quedan 8 o 10 lucas en la cuenta, uh-huh. Entonces me parece que no podemos centrar las cuestiones, digamos, no podemos tener como protagonista otras cuestiones que son complementarias. Para hablarte de pobreza y de lo que yo entiendo, podemos tener el mismo ejemplo. No podemos centrar a la pobreza en nuestro discurso. ¿Por qué? Porque ni siquiera los que viven en la pobreza se identifican como pobres. Porque lo que enamora del peronismo, porque lo que seduce del peronismo, de cualquier política, es la idea de futuro, la idea de salir adelante materialmente. Por supuesto, la educación es una vía, hay un montón de vías o de lo que llama la política actual derechos, que son importantísimos, pero si no se materializa como concepto, no sirve de nada toda esta campaña sobre abstracciones. Me parece que es más un marco teórico que satisface a quienes lo dicen, que benefició a quienes lo ejercen y que hoy se sienten parte de ese campo popular. Bueno, los que eran populares de verdad y los que son populares de verdad hoy se sienten parte de un espacio más liberal, ¿no? De dentro del peronismo.
Hace falta en ese sentido retomar el sentido de reconstrucción de comunidad organizada y salir de esos marcos teóricos que hablan de pacto social.
A ver, ¿cómo es esa pregunta?
La comunidad organizada integra a partir del trabajo y de la estructuración del trabajo como organizador social y va integrando a todos los sectores, y los pactos sociales muchas veces se gestan a espaldas del pueblo y de los sectores populares, ¿no?
Sí, el trabajo como ordenador de la sociedad y hasta de la vida. Porque fíjate que durante la cuarentena uno de los problemas que teníamos, y hoy lo seguimos teniendo, digamos, en aquellas familias donde no se trabaja, donde el desempleo es una cuestión estructural de la vida, que en los barrios más pobres, las familias que no tienen empleo y que no tienen horarios ordenadores de la vida, porque por ahí los chicos no van tanto a la escuela o faltan mucho más, no es infrecuente que, no sé, escuchen música hasta las 4 de la mañana. Bueno, resulta que el que vive al lado y cobra 2 mangos con 50, detesta al que vive al lado y escucha música hasta las 4 de la mañana. Entonces, quizás los dos tienen algunos beneficios del Estado o algunas transferencias o algún plan, pero te puedo asegurar que el que tiene el plan y trabaja aborrece al que tiene el plan y no trabaja. Entonces no es anormal que los discursos más reaccionarios vengan de los barrios más pobres.
¿Cómo se revierte esta situación? Porque por lo que contás también allí hay un problema sociocultural muy fuerte que no tiene que ver con estos 4 años, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo, ¿no? También.
Sí, hay de todo. Lo que tiene la pobreza es que vas acumulando capas y estructuras. En este momento yo por quien más estoy preocupada igualmente es por la clase media baja. Para mí hoy los que están viviendo la peor crisis son los trabajadores, gente que alquila, jubilados, gente que labura en negro o en blanco incluso, pero con salarios recontra deprimidos y que además no tienen los beneficios o las transferencias estatales que existen para los pobres estructurales. No tienen cara de pobres, no tienen contactos de pobres, todas sus redes son de clase media, y sostener las garantías de la clase media, sostener un alquiler o sostener continuar los estudios, por ejemplo, para los jóvenes de esas familias, es dificilísimo. Entonces, son quienes están viviendo cambios drásticos en sus decisiones de vida por esta economía. La pobreza estructural está muy aceitada y tiene muchas maneras de defenderse y no conoce otra vida que no sea la constante crisis. Entonces, yo te diría que entre eso y las constantes transferencias que existen en ese sector, la pobreza estructural no es la que más me preocupa hoy, sino los pobres son casi de clase media o que tenían todo para ser de clase media, pero en este momento sus sueldos los arrastran debajo de la línea de pobreza, incluso un poco más.
En ese sentido, ¿este peronismo abandonó esa concepción de movilidad social ascendente que había sido, de alguna manera, el motor que había catapultado el peronismo, por ejemplo, en la década de los 40?
Puede ser una teoría. Yo creo que la lógica de sostener a los planes sociales sin una fecha de egreso, digamos, hay una pobreza que yo denomino pobreza impermeable, que es esa pobreza del fondo donde las condiciones de empleabilidad o de salir adelante son casi nulas. Lugares donde vas a necesitar el Estado el resto de la vida de esas personas, que son mamás de muchos hijitos con alfabetización muy baja, que su trabajo es criar a sus hijitos, exadictos, gente muy, muy grande para encontrar trabajo en el mercado laboral, pero no tan grande para jubilarse. Uh-huh. Hay todo un universo. La buena noticia es que ese universo es completamente minoritario. Es completamente minoritario. Yo creo que acostumbrarse a tener familias sostenidas bajo la ayuda social está mal. Y está mal por esas familias mismas también. Me parece que recuperar la idea del trabajo bien pago, del trabajo como salida, como motor, es clave. Pero además, lo que tenés que reconocer es que es lo material lo que va condicionándote lo cultural. Y esas familias que no tienen empleo, que tienen las ayudas del Estado, ven a los que sí tienen empleo que no progresan. Que los que sí tienen empleo no salen adelante, no se pueden comprar bienes durables, bienes caros. Al contrario, tienen las mismas penurias que ellos. Entonces, ¿cuál es el estímulo a trabajar? Ahora que somos todos tan liberales, ahora que a todos nos gusta la teoría económica, bueno, pongamos teoría de la oferta y demanda en el salario del laburo. Porque resulta que solo importa la teoría para la parte de la oferta laboral o de la demanda. Pero me parece que si profundizamos en el hecho de que no es estimulante un salario de 100.000 pesos en este momento, lo que tenemos que hacer es mejorar esa cuestión. Y la política no está dando esas peleas. Uh-huh. Me parece que la política está distraída con otras cosas. Y mientras no la ves, la gente va a apoyar y se va a enamorar o se va, no necesariamente enamorar, pero sí entusiasmar con otro que sí les promete algo mejor, que sí les promete alguna salida. El enojo más constante o el que yo más veo es el miedo de que nunca cambie nada, porque la política parece ya haber aceptado estas condiciones que existen.
Uh-huh. Por último, Mayra, teniendo en cuenta esto que estás señalando, el trabajo tiene que volver a ocupar la centralidad de la escena y da la sensación que por lo menos en esta campaña no estuvo en esta centralidad. ¿Por qué crees que está pasando eso?
Bueno, ahí es una pregunta más que interesante que me gustaría hacerle a algunas cuantas personas en este momento protagonistas de la escena política. Yo creo que se distrajo la campaña con una especie de idea edulcorada de uno de los sectores con los que yo más conflicto tengo, que es ese sector que está enamorado de sus propias políticas sociales. Sí. Ese sector enamorado de políticas sociales que los benefician incluso a ellos mismos, ¿no? Reconocer esto de que gente que pudo ir a la universidad y no lo hubiera podido hacer, gente que tiene a sus abuelos en PAMI con todos los remedios. A ver, me parece que hay un montón de derechos y de conceptos que están muy bien y que hay muchos que están enamorados justificadamente. Ahora, la gran mayoría no lo está y no lo quieren entender. Cuando uno dice, mirá que a nadie le importa esto que estás diciendo, por más bueno que sea, piensan que el malo sos vos o que uh-huh. vos estás en contra de ese tipo de derechos, ¿no? Palabra que ya me repele, casi te digo, usar, porque se repite tanto que no significa nada y cuando hablo trato de decir algo. Entonces, me parece que si seguimos enamorados de la política social y hablándole a la gente que es tonta por no entender lo buena y lo copada que es la política social, bueno, preparémonos para perder en primera vuelta. Yo creo que hoy hay una gran mayoría enfocada en su proyecto de vida, porque realmente la pandemia fue muy destructiva, porque la cuarentena nos hizo bastante mierda a muchos, porque me parece que es un momento, hay ciclos como en todo, hay juventudes que luchan más por la humanidad. En este momento la juventud quiere, no sé, tradear, tener su proyecto de vida, que no sé, jugar con las cripto. Todo lo que ves en la juventud y que está demonizado por nuestro sector, a mí me parece que es no leer un cambio de época. La gente quiere vivir bien, vivir tranquila, que la guita alcance y que no le afanen. Me parece que no es mucho pedir. Me parece que era el contrato básico que daba la política y sobre todo la política peronista. Hacia allí creo que tenemos que volver.
Le agrego una más. ¿Se puede revertir?
se puede, sí, hay que hacer todo para entrar al balotaje. Hay que hacer todo para entrar al balotaje, seguir desinflando a Bullrich, tener promesa del futuro, tener, estar enamorados del pasado, y entiendo que el enamoramiento tiene esas cosas, que uno deja de razonar, pero creo que hay que enamorar con el futuro, y el futuro que podemos ofrecer, si realmente pensamos una política exitosa para la Argentina que se viene, puede ser muy bueno. Así que me parece que empezar a decir concretamente lo que vas a hacer.
Mayra, te agradecemos estos minutos compartidos con La Periferia, ha sido un gusto poder dialogar con vos, gracias.
El gusto es mío, que tengas muy buenas tardes.
Igualmente. Así escuchábamos a la consultora militante popular Mayra Arena aquí en nuestro programa.
Sin filtro, las voces del pueblo se escuchan en La Periferia.